Hablaremos hoy de mujeres hermosas que han sido perseguidas justamente por su hermosura, perseguidas por hombres, no perseguidas políticamente. Cuenta nuestro amigo Jacob Burckhardt que en los mitos clásicos aparecía en repetidas ocasiones la siguiente línea episódica, ¿no? Una doncella hermosa es vista por un dios o por un mortal poderoso y esa sola contemplación desencadena una pasión tan desenfrenada que conduce al rapto o a unos planes absolutamente viles para unirse a la observada. Así que vamos a contar, no mucho, un par de ejemplos. Por lo general sucede con damas que se están bañando.
Uh-huh.
Los dioses, o quizá los mortales, observan cómo se enjuaga una dama y la visión de la enjuagada enciende la pasión del observador que inmediatamente pone manos a la obra, por decirlo así, y trata de unírsela, de unírsele.
Ah, le llevo mal.
Bien, Tereo era el rey de los tracios, y en una oportunidad entró, esta es terrible, esta historia es sencillamente espantosa, así que atención, En una oportunidad Tereo entró en conversaciones con el rey Pandión, que tenía una hija llamada Procne, y pidió su mano. Pandión estuvo de acuerdo en casar a su hija con Tereo. Poco después del casamiento, Tereo y Procne tuvieron un hijo que se llamó Itis. Mira, todo parecía feliz hasta que sucedió algo que vino a complicar las cosas. El rey Tereo se enteró de que Procne, su esposa, tenía una hermana y pudo verla. No dice la historia si la vio lavándose o de qué manera, pero en cualquier caso lo envolvió una pasión irrefrenable. ¿Cómo me gusta la palabra irrefrenable? Especialmente aplicada a pasión. La hermanita de Procne se llamaba Filomela. No Filomena, como todos ustedes estarán deseando, sino Filomela. Dicen que tenía una voz encantadora, no se sabe si para hablar o para cantar o para ambas cosas. El caso es que, desesperado por unirse a Filomela, Tereo hizo algo terrible. Agarró a la mujer, a Procne, y la encerró en una cabaña ahí cerca del palacio. Y como la mina gritaba, le cortó la lengua. Después informó a su suegro, el rey Pandión, que Procne había muerto. Ingenuamente, el rey Pandión dio sus condolencias a Tereo y generoso ofreció a su hija menor para que ocupara el lugar de Procne. No otra cosa era lo que deseaba Tereo, que ya sabía de esa costumbre. Entonces Tereo, fingiendo tristeza y agradecimiento, aceptó el nuevo matrimonio. Y ahí llegó la Filomela, viajó a la corte junto con algunos guardias. Tereo tenía una pasión tan violenta que ni siquiera pudo someterse a las prolijidades del nuevo casamiento. Ni bien llegó Filomela con sus guardias, mató a los guardias, y cuando Filomela entró al palacio, la obligó a yacer con él. Y así lo hizo cada día, en realidad. Cuando la pasión mermó, Tereo recién pensó en los ritos del casamiento. Mirá, al revés, ¿no?
Uh-huh.
Y empezaron los preparativos. Bueno, dice, ya está, ahora vamos a casarnos. A todo esto, Procne seguía encerrada en la cabaña y se enteró, vaya a saber cómo, de lo que estaba haciendo el marido. Con la ayuda de unas esclavas, bordó un mensaje secreto entre los motivos del traje de novia que las sirvientas de Tereo preparaban para Filomela. El mensaje decía, Procne está entre las esclavas. Cuando Filomela vio el vestido, encontró el mensaje, corrió a las cabañas de las esclavas y se encontró con su hermana, que farfullaba de manera ininteligible, desde luego, y corría en círculos. Había enloquecido. Entonces Filomela decidió vengarse de Tereo. le comunicó esta decisión a su hermana, pero su hermana no le respondió nada, naturalmente. Pero, para colaborar ella con la venganza, tomó a su hijo Itis, lo mató, lo hirvió en una caldera y lo puso junto al guiso que preparaban para Tere. Exigente. Bastante poco recomendable. Le sirven el guiso a Tereo y este advierte qué clase de carne está comiendo y entonces calcule, se enojó. Tomó un hacha que siempre llevaba consigo y persiguió a las hermanas por el palacio. Debió ser una escena conmovedora. Les dio alcance y ya estaba a punto de cometer un doble asesinato cuando intervinieron los dioses para detener tanto desastre. Claro, en un momento. Se oyó, desde la cumbre del Olimpo, se oyó la voz de Zeus. Se oyó un tenga mano. Y transformaron a los tres en pájaros. Pero qué culpa, lo mismo los perseguidos que el perseguidor. Procne fue golondrina, Filomela fue ruiseñor y Tereo fue abubilia. Los campesinos dicen que ninguna golondrina se atreve a anidar en aquella región y ningún ruiseñor canta allí por temor a Tereo. El rey Pandión, el papá de las dos chicas, murió prematuramente de dolor cuando se enteró de lo que le había sucedido a Procne, a Filomela y a su nieto Itis. Debió ser una noticia difícil de comunicar. Así termina la historia. Los dioses detienen lo que iba a ser un desastre con otro. Uh-huh. Salvo que uno piense que convertirse en pájaro es algo que a nadie importa. Imagínese que usted mañana se convirtiese en pájaro.
No, por favor.
Antes que nada, una carga para su familia. Especialmente cuando se convierte en pájaro, digamos, el que solventa los gastos de una familia, el que sale a trabajar fuera. Es muy difícil que una casa de comercio admita pájaros como empleados. ¿Sí? Imagínense, usted, por ejemplo, sostiene a su familia trabajando de guardabarrera en el ferrocarril Pacífico. Lo convierten en pájaro. Y se presenta a trabajar a la mañana siguiente, ahí muy volando, y el tipo que lo va a autorizar a ocupar la casilla, le dice, ¿qué hace usted aquí? Sí.
Todo emplumado.
Le dice, pi, pi, pi. El tipo le explica, mire, tenemos buena voluntad, pero ¿usted cómo va a hacer para bajar las barreras?
Un desastre, ¿eh?
Un desastre. Eso es una cosa. Su mujer.
Me despertó tempranito, dice.
Claro. Claro, está acostumbrado por ahora a ciertas prácticas,
¿sí?
De las cuales usted va a convertirse en una sinécdoque, uh-huh. Es decir, la parte por el todo. Así que no arreglaron nada los dioses convirtiendo a aquellas personas y además en pájaros distintos, de modo tal que a lo mejor ni siquiera se entendía. Uh-huh. Bien. Otra historia. Enojadísimo yo con esta. Oritia era la hija hermosa del rey Erecteo. Y esa hermosura había sido astutamente percibida por Bóreas, el hijo de Astreo, y hermano de los vientos, hermano de los vientos del sur y del oeste. Él era el viento del norte. Uh-huh. Bóreas es el viento del norte. Bueno, Bóreas se enamoró de Oritia y pidió su mano, otra sinécdoque, a Erecteo en varias ocasiones. Pero el padre se negaba. No, dice.
¿Qué más?
De otro modo se va a negar.
Listo, alcanza.
Las características de Bóreas no eran muy alentadoras. Tenía cola de serpiente en vez de pies. Pues sí, tenía, a falta de una cola de serpiente, dos. Uh-huh. Bóreas habitaba en una cueva del monte Hemo, en los siete recovecos donde Ares guardaba sus caballos. también podía ser considerado su hogar la orilla del río Estrimón. La verdad es que ni sus características físicas, ni la ubicación de sus casas, seducían al padre de Oritia. Imagínense, usted no va a casar a su hija con un señor que vive donde Judas perdió el poncho y que además tiene colas de serpiente en lugar de pata. Finalmente Bórea se enojó y, quejándose de que Erecteo le había hecho gastar demasiado tiempo con sus palabras, recurrió a su violencia natural y, aprovechando que él era el viento, un día en que Oritia bailaba a orilla del río Ilisos, también qué ocurrencia ir a bailar a la orilla del río, Bóreas la levantó, aprovechando su condición eólica, hacia una roca del río Ergines, y allí, envuelto en un manto de nubes oscuras, la atropelló. Algunos dicen que Oritia llevaba una canasta en la procesión anual de las fiestas tesmoforias, cuando Bóreas la tomó y la arrebató sin ser vista por la multitud que la rodeaba y le llenó la canasta, como suele decirse. La cuestión fue que luego se la llevó, además, a la ciudad de los Iconestracios, donde la convirtió en su esposa, también de prepo, ¿no? Y tuvieron dos hijos famosos, Calais, no Calé, ya que eran griegos, y Cetes. Estos chicos, que eran muy traviesos, al llegar a la virilidad, vieron que les crecían alas, así que tuvieron alas cuando grandecitos. También tuvieron dos hijas. Una fue Quione, amante de Posidón, y la otra fue Cleopatra, no la que ustedes conocen, sino otra, que se casó con Fineo. Bueno, y un detalle de la estirpe de Bóreas, de este señor que era el viento del norte, que no tiene que ver con sus amores con Oritia, pero de algún modo sí con sus pasiones generales. En una ocasión se convirtió en un caballo, cubrió, por así decirlo, a 12 yeguas que pertenecían a Erictonio. De esa unión nacieron 12 potrancas que, como buenas hijas del viento, marcaban 1.35 la milla y podían galopar sobre las espigas de trigo sin romperlas, e incluso algunos decían que galopaban sobre las crestas de las... Estas son las dos historias que hemos contado. Faltan algunas otras que a mí me gustan mucho. A mí me gusta mucho la de Tiresias. Tiresias, ¿a quién vio desnuda? Atenea, probablemente, ¿no? Que se estaba lavando. Y él pasó... la vio desnuda y perdió la vista. Correcto. Después otros dicen que él veía cosas
muy extrañas, ¿no?
Parece que antes de eso había visto a dos serpientes acoplándose, por decirlo así. Hoy es un día de muchos eufemismos, que son siempre para la misma cosa. Estaban ahí dos serpientes, dele que dele. Es muy difícil ver eso.
Más porque hasta si uno la ve de lejos parecen una.
Yo no he visto ni una serpiente sola.
Claro, es difícil de discernir. Claro.
Y entonces esa visión, que es tan inusual, lo hizo cambiar de sexo.
Sí, señor.
Y decías que era hombre, se convirtió en mujer. Y vivió como mujer un par de años. Incluso tuvo algunos episodios. De suerte que después parece que vio él otras dos serpientes, o quizá las mismas, haciendo lo mismo, y se volvió a convertir en hombre. Y una vez discutían Zeus con su esposa Hera acerca de quién obtenía más placer del acto venéreo. Entonces lo consultaron a Tiresias, que había sido hombre y mujer, y Tiresias dijo: si en 10 partes se compone el placer del acto, 9 corresponden a la mujer y 1 al hombre. Dijo esto. Y Hera se enojó muchísimo. Por esto. Algunos dicen que lo cegó por eso. Bien. Pero lo que hay que decir es que no conviene ver diosas bañándose.
Ni serpientes acoplándose, parece
ser,
¿no?
Ni serpientes acoplándose. Aunque si hay que elegir, Alguna, yo prefiero una diosa bañándose, le digo, que una serpiente, iba a decir algo terrible. Si hay que quedarse ciego, prefiero que sea por haber visto a una diosa bañándose. Uh-huh. ¿No? Pero igual no conviene. Y ¿usted qué hace, por ejemplo, Rolón? Disculpe, ¿no? Este cierre tan inusual de una charla. Sí. Al abrir su ventana o al asomarse entre la espesura del follaje o en la circunstancia que fue, usted advierte que hay una dama, ya sea bañándose, ya sea cambiándose de ropa, uh-huh. De suerte que usted la ve desnuda.
Sí.
¿Usted qué hace? Se queda mirando, se vuelve, le avisa a la dama que se cubra, uh-huh. Llama a sus amigos. Se desviste usted y empieza a participar del baño en cuestión o de lo que fuere. ¿Qué es lo que hace Rolón? No, ¿cuál es la actitud correcta de un hombre probo?
Yo me retiro, Alejandro. Me retiro, me parece que la desnudez de una mujer solo hay que compartirla cuando ella quiere.
Está bien. Habría que asegurarse de que ella no quiere primero, antes de irse.
Por ahí me fui y la miro y lo hacía a propósito.
Pregúntele.
Así. Disculpe.
Usted se acerca y le dice, ¿me tengo que ir o me quedo? Y así queda. Bueno, en la antigüedad clásica era muy peligroso tener estas visiones porque los castigos eran tremendos. ¿A quién quiere dedicar esto? Sí. Bueno, pasemos por alto el espantoso episodio. El primero,
¿no? Uh-huh. Sí, igual Progne me gustaba como dedicando a esta pobre mujer que después fue golondrina, pobre sin comerla ni beberla, la encerraron, le cortaron la lengua.
Golondrina, sí.
Y Oritia también, ¿no?
Sí. A las damas, hijas de la violenta pasión de estos desaforados reyes de la isla.
Una charla alada esta, le digo, porque los hijos de esta gente también le crecieron alas. Los otros los convirtieron en pájaros.
Sí, sí, esa es una charla ornitológica.
Sí, señor.
De modo que el tango hará honor a ese carácter. Se trata del tango Golondrinas, uh-huh. En la versión canónica de don Carlos Gardel. Adelante.